Estar informado es un derecho universal del ser humano, pero recibir información veraz no siempre es posible. Si te encuentras en una encrucijada porque no sabes qué creer, entonces este programa es para ti. Encrucijada, lo que pasa en el mundo sin secretos ni manipulación. La información real. Los temas más impactantes son tratados con claridad y profesionalismo, analizados a la luz de las Sagradas Escrituras para que saques tus propias conclusiones. Encrucijada con el pastor José Sánchez. Desde ya, Encrucijada. No te quedes entre caminos. Conéctate y comparte.
Así es, y estamos conectados en vivo y en directo a través del 98.3 FM, y ya el pastor Dávila está en los estudios de Radio Sol. Yo estoy por acá en una montaña de San Lorenzo, frente al gazebo, y el pastor Robert Ruiz está ya mismo, llega por ahí a la emisora para acompañar al pastor Fernando Dávila. Hoy nos vamos con un programa híbrido, es decir, presencial y virtual. Pastor Dávila, Dios te bendiga, buenas tardes.
Bendiciones para usted, pastor José Sánchez. Bendiciones también para David, que está allá en los controles. Y también bendiciones para nuestro querido pastor Robert Ruiz, que ya pronto esperemos que esté por ahí. Y a nuestra panelista intermitente también, nuestra amiga querida Vida Sol Alberti. También saludos amiga. Para Vida. Dios me los bendiga a todos. Ah, y sobre todo, saludos a los amigos que nos sintonizan con mucho cariño.
Claro que sí, ya han comenzado a sintonizarse a través de las redes sociales, particularmente Facebook Live. Así que bienvenidos sean todos en esta tarde. Se nubló la tarde, vamos a ver si cae un poco de lluvia. Hace falta, hace unos días que no llueve, así que por acá está lloviznando un poquito. Así que vamos a ver si el cielo se abre y derrama un poco de esa bendición líquida en la tarde de hoy. Bueno, pastor Dávila, vamos a compartir con los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Algunos anuncios que están ahí pendientes, y es que este próximo 26 de marzo tenemos la Cooperativa de Intercambio Agrícola. Las facilidades de nuestra iglesia de Caguas 1, eso va a ser de 9 a 1 p.m. el domingo 26, la carretera 183, kilómetro 1.7, Caguas a San Lorenzo, frente a Columbia University, Columbia Central University. Así que nos pueden llamar al 787-223-9555. Si usted no sabe llegar, puede utilizar y tiene la aplicación de Google Maps o Maps, pues puede entonces poner allí Iglesia Dentista Caguas 1 y le va a dar las coordenadas y lo va a llevar directamente allí a donde estamos reunidos. Así que las esperamos. Va a ser una experiencia muy bonita después de un tiempo sin ver a los hermanos y a los amigos que suelen participar de este tipo de eventos, de este tipo de actividades. Así que nos dará mucha alegría el reencuentro en el 2023 con esta actividad sumamente especial. Y nada, pues le esperamos ese día allí, si Dios lo permite.
Pastor, bueno, pastor, se le quedó un anuncio importante que tiene que ver con agricultura. Y es del uso del plátano para hacer mangú o para hacer mofongo. Y es que anoche fue la guerra del plátano entre el mangú y el mofongo. Y el mofongo prevaleció sobre el mangú. Me refiero al juego de Puerto Rico con República Dominicana. Un excelente juego, excelentes equipos. El equipo dominicana es, tal vez dicen algunos que saben de esto, que ha sido históricamente el mejor equipo en papel que ha ido a ningún clásico mundial de estos. Una escuadra tremenda, la de los muchachos dominicanos.
De hecho, se han celebrado 4 torneos. Uh-huh. Uno de ellos lo ganó precisamente la República Dominicana, se lo ganó a Puerto Rico, de hecho. Puerto Rico quedó subcampeón. El otro lo ganó Estados Unidos, lo ganó Puerto Rico también, quedó Puerto Rico subcampeón.
Correcto.
Y los otros dos los ganó Japón.
Uh-huh. Interesantemente, el de hace 10 años, que recuerdo muy bien, que perdimos contra Estados Unidos. Allí los americanos no entendían por qué los puertorriqueños estaban celebrando como si hubieran ganado. Ellos ganaron y se quedaron de lo más tranquilos, pero los puertorriqueños estaban tan felices. Bueno, pero quiero felicitar a los amigos, ¿verdad?, de la República Dominicana, porque definitivamente tenían un buen equipo. Y ese día, pues, esa noche, la suerte le sonrió más al equipo puertorriqueño, que estaba muy inspirado haciendo su trabajo. Y una nota agridulce, Pastor, fue la de la lesión de Edwin Sugar Díaz.
Ruptura en el tendón de la patela de la rodilla derecha. Uh-huh. No podrá participar más en el torneo y no podrá participar en esta temporada de las Grandes Ligas.
Un hombre que firmó un contrato
de 102 millones, 104 por ahí.
108, yo había visto, por 5 años, así que 20 millones por año aproximadamente, 20 y pico millones por año. Por una celebración, y fue el hermano precisamente el que parece que le dio el golpe fuerte en la rodilla, y el hermano estaba llorando allí en el terreno de juego, y todos los jugadores estaban muy compungidos. Me da tristeza saber que posiblemente en temporadas o en clásicos subsiguientes, pues los dueños de equipos de Grandes Ligas van a poner restricciones mayores para enviar a sus estrellas a jugar, y eso va a deslucir tal vez el torneo. Pero eso es parte del negocio.
Eso es parte de la situación. Claro, sí. Una lesión rarísima. Rara vez un jugador se puede lesionar celebrando un triunfo, ¿verdad? Estamos hablando del mejor relevista del mundo.
El mejor pago en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Así es. Bueno, así que le deseamos una pronta recuperación a Edwin Díaz, ¿verdad? Se recupere, creo que lo operaban hoy, allá en la Florida, que tenga una pronta y buena recuperación durante su tiempo de tiene que estar descansando tranquilo en lo que esa rodilla, las rupturas de tendones son...
Toma mucho tiempo. Tiempo y la mitad para recuperar. Sí, son muy lentas.
En el baloncesto usualmente es el telón de Aquiles.
Uy, eso es terrible. Eso es... Sí. Se saca de carrera cualquiera. Pero ahí están. Estamos orando, ¿verdad? Porque todos estos muchachos, pues ninguno de ellos salga lesionado. Jugar un deporte, practicar un deporte definitivamente en este estrés, en este mundo tan estrésico, pues es algo bonito que la gente pues disfrute sanamente, ¿verdad?, de deportes. Y este tipo de lesiones pues le duele a todos. Estaban los hermanos dominicanos tan compungidos como los boricuas, porque nadie sale ganando con este tipo de, ¿verdad?, de situación.
Tú sabes, cuando un jugador se lesiona, duele muchísimo. Sí. Ellos saben lo que significa eso, ¿no? Uh-huh. Para el pelotero y para la familia.
Y como cerró ese último inning a son de conga, 1, 2, 3 ponchados.
Sí, los ponchó los tres.
Sí, los ponchó. Y tres bateadores de poder.
Sí.
Pero, bueno, vamos a lo que nos compete.
Bueno, antes de ir a lo que nos compete, yo quería decir lo siguiente, dándole seguimiento quizá a una noticia que compartimos el día de ayer con relación a un avión de reconocimiento no tripulado de Estados Unidos.
Drone.
Un famoso dron valorado en 32 millones. Uh-huh. O sea, no es que era un droncito. Uh-huh. Un 32 de mucho valor. Resulta que fue intencional. Hay un video. Hay que recordar que estos aviones de reconocimiento tienen cámaras por donde quiera. Y el mismo avión, ¿verdad?, de reconocimiento, el mismo dron, captó el momento en que el avión soviético se acercó, le echó gasolina encima, parece que querían prenderle fuego en el aire, y luego cómo chocó con la propela del avión, dañándola y haciendo que este finalmente pues se precipitara en el Mar Negro. Así que hay muchas tensiones con relación a esto entre Estados Unidos y Rusia, porque se sabe que fue intencional. Entonces, ¿qué va a pasar con otros vuelos de reconocimiento tripulados, que son muchos de ellos, en ese espacio, ¿verdad?, donde hay tanta actividad militar en este momento? Mar Negro, ahí están los aliados, están ahí, está Rusia también con sus aviones de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y han habido varias instancias donde han estado muy cerca estos aviones unos de otros. Y en cualquier momento, hermanos queridos, no va a ser un dron, va a ser quizás algún avión tripulado, alguna escaramuza que va a haber en el aire con estos aviones de combate, cazas, ¿verdad?, de combate, que están continuamente patrullando esa zona. Y de hecho, ya hoy Polonia anunció que le va a entregar 10 MiG-29 a Ucrania para su uso en contra de Rusia. Es la primera nación de la OTAN que da el paso al frente para brindar armamento de mayor capacidad a los ucranianos. La situación allá está bastante candente, muy tensa, y en cualquier momento, hermanos queridos, puede ocurrir, ¿verdad?, el detonante, una causa inmediata para que entonces la guerra se escale. Eso significa que otros países puedan entrar entonces en el conflicto y la cosa se podría tornar entonces grave para el mundo entero, porque aunque estamos por acá nosotros, vamos a sentir los efectos directos, ciertamente, de lo que ocurra allí en Europa. Así que pendientes a Encrucijada, porque vamos a estar compartiendo más información sobre estos asuntos. Primer caballo, segundo caballo, tercer caballo, cuarto caballo. Están dos caballos al garete.
Un hipódromo es lo que tenemos.
Eso sí. Bueno, por ahí llegó el pastor Robert Ruiz, lo vi entrar por ahí en los estudios.
Estoy haciendo un escándalo.
Pastor,
ahí
Dios te bendiga, bienvenido.
Prende el Zoom, conéctate.
No,
porque vamos
por Zoom. Está bien. Ya mismo me voy a poner tal por Zoom. Estoy viendo unos detalles
técnicos aquí. Te escuchamos perfectamente bien.
Me escuchan ahora. Un saludo para el pastor Dávila, pastor Sánchez, David, los amigos que nos escuchan y los demás que se conectan a través de las plataformas. Así que un saludo, un abrazo fuerte a todos los hermanos y amigos de Radio Sol.
Amén.
Y contento de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo y venía escuchando la situación, ¿verdad?, que estaban hablando ahorita sobre la actividad de anoche que acaparó la atención de todo Latinoamérica, Estados Unidos.
Y parte del mundo.
Cuando terminamos el culto anoche en la iglesia, le dije a los hermanos dominicanos, le dije: hermanos, estoy orando para que su fe no falte. Y ellos se echaron a reír y dijeron que gane el mejor. Bueno, ahí vieron anoche el asunto. Y también compartiendo lo que decía el pastor Sánchez acerca de cuán peligrosa está la situación entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN y los demás países, China también, que anda haciendo alianzas con Irán, anda haciendo alianzas con Yemen y está juntando a los que son enemigos. Uh-huh. O sea, que hay un refrán que dice: el enemigo,
de tu enemigo,
es mi amigo. Y entonces está juntando, uh-huh, todos los enemigos de Estados Unidos, pero que entre ellos tienen problemas, claro, en el mundo árabe, para crear una coalición fuerte. Uh-huh. Y entonces eso nos avisa, ¿verdad?, de que algo sí va a ocurrir. Uh-huh. ¿Cuándo? No sabemos. Pero el asunto se ve feo en torno a las relaciones de las naciones unas con otras. Y ya Mateo 24 nos avisaba, ¿verdad?, de que habrían rumores de guerras, pero que también habrían guerras como tal. Habrán guerras y rumores de guerras. Así que estamos en un momento, como dice la palabra, en tiempos peligrosos. Esa es la expresión que usa la Biblia. Ajá. Serán tiempos peligroso. Así que siempre confiados en el Señor, siempre sabiendo que Dios se mantiene en control, aunque el mundo esté descontrolado, Dios se mantiene siempre al control.
Amén.
Así que un abrazo fuerte para todos.
Muy bien, vamos entonces a tener esa linda palabra de oración que tanto aliento nos da en toda ocasión y en todo momento. Y vamos a pedirle al interlocutor que acaba de, ¿verdad?, presentar sus impresiones sobre las noticias compartidas, sobre el bocadillo compartido, ¿verdad?, durante esta tarde. Pastor Robert Ruiz, por favor, diríjanos.
Claro que sí, Señor y Padre, gracias por la oportunidad, el privilegio de poder estar en este espacio compartiendo la fe con los amigos, hermanos, siempre llevando una palabra de esperanza, de consuelo y de seguridad. Y es la seguridad que solo Cristo nos puede dar. Así que, Padre, queremos darle gracias en esta tarde porque usted es bueno y porque para siempre son sus misericordias. También queremos pedir por los amigos que están conectados a través de la emisora del 98.3, aquellos que se conectan a través del internet u otras plataformas. Rogamos por aquellos de sus hijos que están convaleciendo en los hospitales, puede ser que estén algunos convaleciendo en sus hogares, por aquellos, oh Dios, que están en alguna necesidad, alguna crisis, que usted pueda en esta hora llevarles consuelo, les pueda llevar esperanza y sobre todo la seguridad de que usted está al control de todas las cosas y que nada ha de ocurrir y usted no lo permita. Así que ponemos este programa en sus manos de amor y que todo lo que se haga sea para la gloria de su nombre y para el avance de su obra aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.
Amén, amén.
Amén, amén. Así es, así amigos, pasamos nuestros micrófonos rapidito a la sala de redacción donde allí está el pastor Fernando Dávila Garriga, ya con el madero en la mano. Él es el cuarto bate de este programa, así que, pastor, mire a ver lo que hace con esa recta de 100 millas por hora.
Hay que hacer el swing, pastor. Definitivamente, si está por el centro del plato, hay que hacer el swing. Una ciudad colosal en el espacio es lo que nos espera.
Me encantó ese tema.
Sí, yo sé que tú estás en el tema del espacio y de las naves y cosas. Y estamos hablando de drones que se tumban también, pero aquí estamos hablando de una ciudad de unas dimensiones extraordinarias. Una ciudad no solamente que tiene dimensiones extraordinarias, sino que está construida de una manera preciosa con los... Bueno, si hubiera no hay dinero en el mundo que pagara, que pudiera pagar el precio, ¿verdad? El costo de la edificación de esta ciudad, y ustedes lo van a ver más adelante. Pero no es la belleza, no es el material, es quien vive allí en esa ciudad y quien reina allí, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa ciudad habrá de descender aquí a la tierra. El arquitecto divino la hizo y la preparó y viene a traerla aquí a este planeta. Y eso no se tarda mucho, ¿sabe? Y entonces, bueno, se tarda 1000 años y piquito. Mira, porque esa es después del milenio es que desciende, ¿verdad? Pero antes del milenio, nosotros no...
Bueno, en realidad se tarda un día.
Ah, bueno, para el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Porque esto es un abrir y cerrar de ojos también. Ahora, el arquitecto de esa ciudad es Dios, como lo dice Hebreos 11:8, ¿verdad? Que el arquitecto de esa ciudad es Dios. Esa ciudad, Dios la creó para nosotros, para vivirla. Y tiene unas especificaciones bien interesantes, el tamaño de esa ciudad. De hecho, dicho sea de paso, ahí están los cuarteles generales de la administración divina. Está allí. ¿Por qué viene para acá, para la tierra? Bueno, porque el Rey de Reyes ahora es representante también de esta raza caída que va a ser restaurada, fue redimida. Y entonces ese Rey de Reyes, que va a tener un cuerpo humano por la eternidad, ha decidido que donde tiene que estar esa ciudad es aquí, porque aquí van a estar el centro de comando de todo el universo con el representante de esta raza, que es él mismo, que tiene que estar aquí en la tierra, y como rey del universo tenía que estar también en los cielos. Así que ese puente maravilloso unió el cielo con la tierra, y esa ciudad viene para acá, porque él dice, yo me voy a mudar con todo y oficina.
Yo me quedé sorprendido, porque tú sabes que aquí en la tierra... Una casa le llaman un inmueble. Ajá. Y es un inmueble porque no se mueve.
No se mueve, pero este
es un mueble. Esa es la casa. Pero sí, tú estás hablándonos de
una ciudad. Y entonces, que es más inmueble todavía. Se supone.
Pero como Dios sobrepasa todo entendimiento del ser humano, esta ciudad es movible.
Es movible.
Es movible. Y va a viajar a través del espacio.
Ajá.
Y eso va a ocurrir, ¿verdad? Por un poder sobrenatural, porque Dios tiene la capacidad. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador y el Soberano del universo. Así que Él, como bien nos ha mencionado el pastor Dávila, ha decidido hacer una mudanza, pero no va a dejar atrás la ciudad, sino que esa es la que se menciona como la nueva
Jerusalén,
que va a ser trasladada aquí a este planeta para desde aquí, como usted bien dijo, seguir gobernando de manera legítima el universo.
Así es.
Okay. Es interesante, pastores y amigos que me escuchan, tomando, ¿verdad?, donde terminó el pastor Robert Ruiz, tenía eso en mi mente ya también, la Nueva Jerusalén, porque responde al hecho de que hay una Jerusalén vieja, ¿no? Uh-huh. Y esa Jerusalén vieja tiene que ver también con las promesas que Dios hizo al antiguo Israel, ¿verdad? Que iba a heredar una tierra y en esa tierra iba ciertamente a morar en Jerusalén. Y de hecho, la Jerusalén terrenal fue donde precisamente se desataron muchos eventos históricos, incluyendo el hecho de que Jesús, cuando vino a este mundo, él predicó en Jerusalén, él predicó en Samaria, en Judea, en Nazaret, en todos esos lugares, ¿verdad? Él predicó en toda esa zona. Y él contemplaba desde las colinas, ciertamente, el templo que estaba allí, glorioso templo. Les hizo advertencia a los discípulos que esa ciudad sería destruida, que no quedaría piedra sobre piedra. Y es interesante, ¿no?, el paralelismo entre una y la otra. Esa ciudad de Jerusalén es tierra de nadie en ahora estos mismo, momentos, ¿no?
Ahora mismo, sí.
Las naciones se han peleado por ella, los musulmanes han peleado por ella, los judíos han peleado por ella, los cristianos también han peleado por ella, por medio de las cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ha habido una lucha campal sobre esta ciudad, sobre la conquista de esta ciudad, porque juega un rol protagónico en lo que son las tres grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo, ¿verdad?, y el islam. Y los tres están allí y hay mucha tensión sobre particularmente el monte del templo, ¿verdad?, donde están enclavadas las mezquitas, el domo de la roca, por ejemplo. Entonces los judíos entienden que esas mezquitas están sobre, una ofensa, ¿no?, uh-huh, sobre las ruinas del antiguo templo. Mientras los hombres aquí, Pastor Dávila, pelean por la hegemonía del poder, por esa ciudad y por esa tierra, ¿no?, hay un Dios en el cielo que ha hecho una nueva, uh-huh, nuevecita de oro,
tremendo,
de 12 cimientos, maravillosa, esplendorosa, que va a sustituir, que de hecho nos dice la Escritura que esta nueva Jerusalén va a descender encima. O sea, que en vez de una mezquita sobre el monte del templo, viene la nueva Jerusalén que va a arrollar toda esa área porque se hará una gran planicie, ¿no?, y se asentará allí oportunamente en ese lugar. Así que es interesante, ¿no?, el saber que Dios tiene eso preparado ya, está lista, y que hay una descripción fabulosa de ella en la Escritura. No se deja nada a la imaginación. Todo está ahí, mira, detallado.
Fíjese, pastor, yo no voy a entrar mucho en los detalles de físicos de la ciudad, pero quisiera mencionar solamente algunos. Por ejemplo, estamos viendo que este inmueble, que es mueble, porque es movible, tiene de un perímetro de 1.500 millas. O sea, 2.500 kilómetros por cada lado. Estamos hablando, digo, 2.500 kilómetros de perímetro. Son 375 millas de cada lado. O sea, que eso es enorme. Imagínate, wow, qué grande esa ciudad. Dice que esa ciudad tiene 12 fundamentos que están adornados con toda piedra preciosa. Mm. Y allí en Apocalipsis te dice que es jaspe, zafiro, ágata, esmeralda. Óigame, yo no voy
topacio,
a... Sí, yo no... Amatista, no lo voy a mencionar todo, pero imagínese cuán esplendoroso, ¿no? Entonces, por eso dije que no hay dinero en el mundo para pagarla. Te habla que el muro, ¿verdad?, que el material de ese muro, que es de 144 codos, o sea, que estamos hablando un muro de alto de 72 metros, o sea, de 212 pies de altura es el muro. Y el muro es de jaspe.
Imagínate, dos veces el alto del Empire State Building.
Óyeme, eso sí que es un muro alto. La calle del material, lo que usan allá para asfaltar.
Para embrear.
Oro.
Es oro.
Sí, eso es tremendo. Oro puro. Las puertas, pastor. ¿Ustedes creen que son? Las perlas, son perlas. Qué cosa tan tremenda. O sea, que esto definitivamente no hay dinero para pagar esta majestuosidad de obra arquitectónica que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto no es el, ese no es el que yo quiero traer, ¿verdad? Sino más bien todo lo que tiene la ciudad, que es a nuestro Dios allí, y que esa ciudad garantiza, se garantiza allí la paz eterna, una vida en santidad y una vida eterna. Y ahí hay unos detalles interesantes que ahí sí quiero tomar la ocasión de detenerme. ¿Qué, qué detalles tiene esta
eso sí que es un nuevo orden.
Sí, un nuevo orden, definitivamente.
Universal.
Universal. Sí, sí, universal.
No va a ser, exacto, no va a ser un nuevo orden mundial, sino que va a ser el orden universal que se extendió nuevamente a ese lugar donde se rompió ese balance de ese orden. Ahora Dios vuelve a restablecer el orden en todo el universo.
Vida, juventud, vigor eternos. Pastor Robert Ruiz, Apocalipsis 22, versos 1 al 2. A ver qué dice por allí para que nosotros veamos qué, qué otros elementos, aparte de los materiales de construcción, hay allí, elementos que nos proporcionarán vida eterna, además de la presencia de nuestro Dios, definitivamente.
Okay. 22 del 1 al 2. Ok. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente.
¿Agua de qué, pastor?
De vida.
Oh, tremendo.
Resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida.
¿El árbol de qué, pastor? El árbol
de la vida. Oh. Así que ya tenemos el agua de vida
y el árbol de la
vida. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad.
¿Para qué, pastor? ¿Para qué?
Para la sanidad
de la vida, naciones. Vida y sanidad.
Exacto.
Óigame, tremendo.
Eso suena como eternidad, ¿verdad?
Eso suena eternidad.
Agua limpia, aire limpio,
todo comida limpio. Limpia. Allí no hay pollution, allí no hay nada de contaminación. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Ver un río que sale del trono de Dios, ver un árbol de la vida. Pastor, esto me suena a Génesis 3.22.
Sí.
En Génesis 3.22 pasó algo interesante. Sí. Pastor Sánchez, antes que cuando, en lo que llegue el pastor Robert Ruiz, a Génesis 3.22, ¿qué usted nos comenta de ese árbol y de ese río y de esas hojas de ese árbol?
Todo es sinónimo de Jesús.
Amén.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Así que Él es la fuente de la vida. Todo lo que hay en esta ciudad representa a la persona del Creador, al dador de la vida. Entonces, cuando nos retrotraemos a Génesis 3, vamos a ver que allí en el huerto también estaba el árbol de la vida. Y sabemos que el huerto fue llevado al cielo, y junto con el árbol de la vida. Así que me imagino que es el mismo árbol, ¿verdad? Que estuvo presente aquí durante un tiempo, durante el tiempo en que esta pareja pues se mantuvo leal y fiel a Dios, ese árbol estuvo aquí plantado aquí en esta tierra. Después el Dios del cielo pues, alargó su mano para evitar que el hombre extendiera su mano y tomara del árbol de la vida y perpetuara de esa manera el pecado, no solamente en esta tierra, sino en el universo entero. Así que Dios del cielo decide entonces llevar con él al cielo, se llevó al cielo el huerto, el jardín del Edén, se lo llevó intacto, tal y como lo había creado. ¡Fum! Se lo llevó y está ahí arriba.
Lo trasladó.
Así que tendremos la oportunidad, definitivamente, de volver a ver ese árbol, pero no solamente el árbol, sino el huerto del Edén, donde nuestros primeros padres vivieron su primera casa. Así que todo es vida y vida en abundancia. Eterna. En el cielo.
Pastor Ruiz, a ver qué dice ahí Génesis 3.22.
3.22 dice, luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
Uh-huh.
Ahí está.
23.
No, hasta ahí. Está okay. Bien, pastor. Pero mire qué interesante. Hay algunas personas que pudieran pensar, ah, bueno, pues entonces esto fue asunto de qué comió primero. Debió haber entonces comido primero Adán del árbol de la vida para asegurar vida eterna y después comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal si deseaba conocer y ya no iba a morir. Pues quiero decir que se equivocaron en ese pensamiento, porque no es que comas una sola vez del árbol, es que de hecho todo indica que ellos ya habían comido de ese árbol. Lo que pasa es que hay que mantenerse ¿qué?
Comiendo
del árbol. El pastor Sánchez trajo un asunto importante, comparó toda esta ciudad, comparó el árbol, comparó el río de agua con Jesús. Son símbolos de Jesús. Tú te puedes alimentar de Cristo un día mucho, leyendo la Biblia, orando, haciendo todo lo que tienes que hacer, y al otro día no alimentarte de Jesús.
Te debilita.
Te vas debilitando y te vas muriendo. De hecho, estas personas que vivieron todos estos años, estas personas que vivieron antes del diluvio, que vivieron 900, 800 y tantos años, vivieron todos esos años porque estaban más cerca de la perfección y porque se habían alimentado de el árbol,
del árbol de la vida.
Dios dijo, no van a seguir alimentándose de este árbol. Porque si no, hubiera sido un asunto de suerte. ¿Cuál comen primero?
Fíjate, con ese acto, Dios lo que hace es que encapsula el pecado.
Encapsula el pecado, correcto.
Lo encapsula para manejarlo de una forma extraordinaria, ¿verdad? Con el Evangelio, etcétera, etcétera. Satanás fue el primero que pecó, pero nota que Satanás y sus ángeles no comieron después del árbol de la vida.
Uh-huh. No, exacto.
No tenía acceso al árbol de la vida.
Exactamente.
Así que se encapsula el problema en este ser y en estos ángeles caídos y se encapsula en la raza humana. Por eso se lleva el árbol de la vida y el huerto del Edén se encapsula. Entonces Dios ofrece una alternativa para lidiar con el pecado. Para todo aquel que quiera desencapsularse, lo puede hacer mediante el poder maravilloso de Jesús. Si tú no quieres que el pecado reine sobre ti, hay una sola persona que te puede ayudar. Ese se llama Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios.
Entonces, pastor, ya que usted habla de encapsular el pecado, ¿qué va a pasar entonces con el pecado? Dice que Dios lo va a encapsular. Malaquías, pastor, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, el último capítulo del libro de Malaquías, así que es el último capítulo del Antiguo Testamento.
Precisamente es el último capítulo y ese último capítulo, el 4, precisamente, habla del Doomsday, de lo que los americanos llaman el Doomsday, el día final, el día del juicio. Uh-huh. Malaquías 4,
verso 1, ya verso ahí lo 1. Dice del saque.
Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
Y en el libro de Apocalipsis 14, capítulo 20, verso 9, dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que
los elementos ardiendo serán consumidos, dice Pablo.
Es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con el pecado y con los pecadores?
Van a ser destruidos.
¿A Dios le gusta hacer este tipo de actos?
No, ese destruir. Es el día de la obra extraña de Jehová.
Él no quiere la muerte de sus criaturas. Mire, yo ayer llegué a casa cansado. Y por allí estaba agotado, sin energía, después de un largo día. Y me encuentro con mi nieto, con el más chiquitito, con Lucas. Y también me encontré con Isaac. Y más adelante después con la nena, con Alexa. Yo amo a mis nietos de una manera tremenda. Pero el chiquitito no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es llorar, ensuciar el pamper. Y gritar y tomar leche, eso es lo que hace ese chiquito. Pero me acerqué donde estaba puesto el chiquito y lo miré. Él se sonrió y se me quitó todo el estrés, se me quitó todo. Y yo dije, ¿cómo yo amo tanto a esta criatura? ¿Qué ha hecho esta criatura para que yo la ame tanto? Y lo único que pude pensar es existir.
Existir.
Lo amo porque existe, nada más. Robert Sánchez, Dios nos ama a todos. Él nos creó, Él nos trajo a la existencia. Y nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Eso es de pórtate bien para que Dios te quiera mucho. No, no, no. Dios nos ama simplemente porque existimos. Y por eso es que esa obra de destruir a la misma creación que Dios hizo es una obra extraña. Dios no quiere la muerte del que muere, pero Él no puede permitir que el pecado se propague, porque el pecado causa dolor tanto al pecador como a la persona que no tiene relación con ese pecado. Uh-huh. Aunque a todos somos pecadores, ¿verdad? Pero el más inocente de todos, que fue Cristo, padeció por todos nosotros. Así que el pecado daña al que no cometió pecado. Esa es la obra extraña de Dios, pastor.
Es así. La Biblia menciona que es la obra extraña de Jehová. Uh-huh. Ahora, mientras Fernando contaba la experiencia con su nieto, estaba sumergido en esa historia. Pero la realidad es que tú no solamente hablas amas a ese muchacho porque él existe. Claro. Hay unos vínculos que existen de esa criatura contigo. Hay unos vínculos genéticos.
De sangre. Sí.
Y nosotros tenemos unos vínculos.
De sangre también.
De sangre con Cristo.
Amén.
¿Te das cuenta?
Claro.
Él nos ama, Él nos concibió en su pensamiento. Yo siempre he tenido esa idea que Dios nos concibió primero en su pensamiento y luego nos trajo a la existencia. Lo veo de esa manera.
Nos planificó bien.
Exactamente. Gracias por esa palabra. Dios planificó nuestra llegada.
Claro.
Incluso Ezequiel relata cómo Dios planificó la llegada de aquel ángel que se reveló.
Ajá.
El día en que fuiste creado, los tamboriles, las flautas, las piedras preciosas, hubo una planificación. Dios es un Dios de orden y de planificación. Así que hay unos vínculos, Pastor Dávila y Sánchez, que nos unen a Dios. Primero porque somos creación suya, criatura suya. Y esa creación fue impregnada, fue llena de la imagen de Dios, que sabemos que se desvirtuó, se corrompió con la entrada del pecado, pero que es restaurada a través de la sangre preciosa de Cristo y de la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros.
Así es.
Y esos vínculos que fueron rotos por el pecado volvieron a ser sanados. Esa separación, esa herida que hubo de muerte fue sanada por la sangre de Cristo.
Amén.
Porque hay otro que está herido de muerte, pero ese la sanación
no va a morir.
Es correcto, él va a morir.
Está herido de muerte y morirá.
Ese va a morir. Pero en el caso de nosotros, que Dios en su misericordia nos miró, Pastor Dávila, como usted miró a su nieto, y sintió compasión por nosotros, sintió empatía con nuestro odio. Yo tengo que hacer algo con estos muchachos, no los puedo dejar morir.
Claro.
Y el precio que se pagó, yo siempre he dicho que fue demasiado de alto.
El más alto precio que jamás.
Fue muy alto, jamás. ¿Verdad? No hay palabra, ni idea, ni nuestra imaginación puede llegar a profundizar en el amor de Dios. Tenemos una leve comprensión de Él, pero tendremos toda la eternidad para estudiarlo, ¿verdad? Uh-huh. Del precio tan alto, fue muy alto lo que se pagó, demasiado, sobrepasaba nuestra comprensión. Pero qué bueno que Dios lo hizo. Y que hoy, tanto nuestros amigos como nosotros aquí, tenemos la oportunidad de ser reconciliados con el cielo a través de Cristo, que es ese puente, como usted mencionó ahorita, que une el cielo con la tierra. Y volvemos de nuevo a reunirnos. Qué bueno que podemos volver a reunirnos con nuestro Padre Celestial, el cual, como se mencionó ahorita en el texto, eliminará la enfermedad, el pecado, un mundo donde vivimos y cada día escuchamos noticias que a fulano o a fulana le encontraron o diagnosticaron con X enfermedad o que descubrieron alguna situación de salud que compromete su futuro, ¿verdad? Y que va posiblemente una familia a quedar sin un padre, sin una madre, o sin un hijo, sin un nieto, sin un bisnieto, porque esto no respeta edades, ¿verdad? Ni género. Así que en Cristo encontramos esperanza. No una esperanza temporal, sino una esperanza duradera y perpetua. Porque Amén. esa ciudad en la que vamos a morar, que se va a trasladar aquí, que usted estuvo mencionando, Pastor Dávila, es para la eternidad.
Gloria a Dios.
Hay algo que quería compartir y no quiero pasar por alto. Se menciona el río, que es como ¿de qué material lo compara
Juan?
De cristal. Hay otro pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, que menciona también, es un río, un mar, ¿cómo qué?
Un mar de cristal.
Y yo me puse a meditar en esas palabras y dije, ¿qué propiedades tiene el cristal?
Transparencia.
O sea, que lo que emana del trono de Dios es ¿cómo?
transparente.
Dios es transparente en las cosas que hace.
Claro que sí.
¿Ves? Yo empecé a analizar esa imagen, ese signo del cristal, porque el profeta está tratando de relatarnos algo que él está viendo, que está limitado por el idioma, por su comprensión, porque, ¿verdad?, él está en el cielo, está viendo cosas, y él está tratando de qué es lo más cercano que yo tengo para contarles a qué se parece. Uh-huh. Pero eso él dice. No dice, ¿era cristal? No, él dice, ¿cómo?
Oye, y hoy día los
mira, ¿y de dónde se hace el cristal?
De la arena.
De la arena. La arena
pasa por el fuego.
¿Y qué dijo Dios con relación a la simiente de Abraham?
Iba a ser como la arena de la tierra.
¿Viste que todo está relacionado?
Sí. Pero mira esto, el pastor Ruiz estaba hablando del precio de que se pagó, ¿verdad?, por salvarnos. Nosotros estuvimos hablando de lo que le pasó a Edwin Sugar Díaz, ¿verdad? Mm. Y quiero que hagamos esta conexión de alguna manera. Mira, él es el hombre que, el relevista mejor pago de la historia del béisbol.
¿De todo el béisbol?
Sí. Sí, de wow. La Grandes Ligas, el mejor pago.
Yo pensé que era de la liga de acá.
No,
tú sabes, NBL.
Ligas mayores.
Ligas mayores.
Ligas okay. mayores.
National Baseball, NBL.
Sí, NBL. Entonces, el completo, las Grandes Ligas. Entonces, le pagaron 108 millones por 5 años. ¿Por qué? Por salvar el juego. Porque un relevista lo que hace es salvar el juego. Aquí tenemos a alguien que vino a salvar seres humanos. Y en la celebración de la salvación tuvo que morir. No fue una lesión en la rodilla, fue una lesión en las manos y en los pies y tuvo que dar su vida. Pero eso no deja de que él haya y siga celebrando, porque él fue a prepararnos ese lugar para que todos moráramos en él. Así que tenemos el mejor salvador de todos, que es Cristo Jesús, amén, nuestro Señor, que pagó el más alto precio de rescate que jamás se había...
Nunca se ha pagado ni se pagará un rescate, sí, como ese.
Mire, pastor, ahí dice algo. Ah, bueno, que David nos está escribiendo. Pastor Sánchez, entonces, en este juego donde parece que el pecado está ganando, este juego se salvó hace 2000 años. Se salvó hace 2000 años y Dios viene por nosotros para que celebremos allá arriba en el cielo. Entonces, todos los salvados, ¿verdad?
Yo te diría que desde el momento en que Jesús ofreció para venir.
Oh, sí, sí.
Data
sí.
de mucho más allá, sí, antes claro, de que fuéramos creados.
Sí, pero la ejecución como tal, la ejecución.
La materialización,
la materialización del plan.
Porque el plan es el mismo de principio, pero se materializó el plan en la persona de Jesús.
Mejor concepto.
Ya el Señor había decidido salvar al ser humano del pecado, de las garras del pecado. Por eso lo encapsuló. Uh-huh. Y al encapsularlo, lo sentenció. Y lo sentenció en Génesis 3:15.
Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar.
Y lo confinó también, pastor, porque lo encapsuló, porque lo confinó a este planeta para que no se propagara, ¿verdad?, el pecado por el universo. Y no solo el pecado, sino aquellos que cayeron, ¿verdad?, los caídos, que fueron expulsados, según nos cuenta el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que fueron expulsados del cielo y cayeron a tierra. Uh-huh. Pero tenemos la bendita esperanza. Y yo sé que todos quedaron afectados por el juego de ayer. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque nuestro técnico David me escribió allí que Sugar Ray, la gente está esperando que él pueda regresar. Están esperando su regreso. Uh-huh. ¿Verdad? Ah, la gente está esperando que Sugar va a regresar el año que viene, ya sanada sus heridas.
Claro.
Y el pueblo de Dios también
estaba esperando.
Está en una espera, ¿verdad?, de que su Salvador. Así que ha impactado esta situación.
Es una, en una manera coloquial para que se nos grabe,
correcto,
en la cabeza la importante, ¿verdad?, de todo esto. Ahora, fíjate que esos salvados van a estar viviendo la eternidad y van a tener problemas físicos, van a tener dolencia, van a tener situaciones. No. Dice que los cojos van a correr, van a brincar. Dice que los ciegos van a ver. Dice que los mudos van a cantar. Yo nunca he visto un mudo cantando. Pues sí, van a cantar.
A ver.
Así que los salvados serán perfectos en todo sentido, ¿verdad? en todos.
Y son cosas, Pastor Dávila, que
nosotros tres no somos mudos, pero cuando lleguemos al cielo vamos a cantar.
No, y que son cosas, Sánchez, que Jesús está diciendo que van a ser así, porque ya Él las realizó aquí en la tierra. Recuerdo la historia del muchacho que era sordo y mudo, y puso sus dedos en sus oídos y puso saliva en su lengua, porque le estaba hablando en señas, el muchacho no escuchaba, así que lo tocó, le dijo, voy a bregar con tu problema de oído, pero también voy a bregar con algunas versiones, dice que era como tartamudo, ¿verdad? Que no hablaba muy bien. Así que Jesús no nos está diciendo algo que Él va a hacer en el futuro. Jesús nos está diciendo algo que ya Él ha realizado, estos milagros Él los ha realizado aquí en la tierra. Y los que lo recibieron testifican de eso, los discípulos testifican, fueron testigos de los milagros de Jesús y dejaron la escritura precisamente, ¿verdad?, como un testimonio de esos milagros poderosos que ocurrieron. Es decir, eso que el pastor Dávila nos está hablando no es algo que Jesús va a hacer en el futuro, es algo que Él hizo y es algo que Él está haciendo en nuestra vida y que puede hacerlo, y que en el futuro, en este hermoso lugar que Él ha preparado para nosotros, ya allí no va a haber enfermedad, ya allí no va a haber sordera, ciego. Usted no se va a tener que operar de las cataratas. Usted no va a tener que... No. Ya todas esas... Las primeras cosas pasaron.
Ahora, ¿será que...? Porque hay algunas personas, Sánchez, que le dicen, me han preguntado, ¿y nos vamos a reconocer en el cielo? Porque si Dios va a hacer todo este reshuffling con nosotros, nos va a restaurar y nos va a hacer como esa cirugía, vamos a ser hermosos y qué sé yo. ¿Será que nos podremos reconocer unos a otros?
Va a ser un asombroso reconocimiento.
¡Ah! Pero si
no sé si yo reconozca a Sánchez, ¿sabes? Tengo ese, ¿tú sabes por qué yo pienso que no?
Yo me imagino.
Ya te imaginas, vamos a dejarlo así.
Pero este pastor te quiere mucho, Pastor Sánchez.
No, Sánchez me quiere un montón.
El punto que quiero traer es, si nosotros no nos vamos a reconocer en el cielo, pues entonces, ¿cuál es la idea? O sea, hay otras personas que piensan, no, porque Dios nos va a lavar el cerebro y la cabeza y vamos a hacer otro, no vamos a recordar nada. Pero si no recuerdas nada, pues, ¿cuál es la idea?
¿Cómo cantarías el canto del Cordero?
Exacto.
De lo que has hecho por nosotros.
Ya sabemos la primera estrofa.
Por eso.
Y el coro.
Y no podemos olvidar jamás, prohibido olvidar, el sacrificio de Cristo.
Ah, claro.
Jamás. Y la eso va a ser materia de estudio por la eternidad. Es decir,
pero allá no va a haber aburrimiento, allá no va a haber celos, no va a haber muerte, dolor, lágrimas, enfermedades, hospitales, operaciones, tragedias, chascos, problemas, hambre, sed, como lo dice Apocalipsis 21:4, Isaías 33:24. No se cansarán, Isaías 40:31. Todos los salvados serán físicamente perfectos en todo sentido. El sordo oirá, el ciego verá, el mudo cantará y el cojo podrá correr, como decía el pastor Dávila. Los celos, el temor, el odio, la falsedad, la envidia, la impureza, el cinismo, la inmundicia, la angustia y toda clase de mal serán para siempre eliminados del reino de Dios.
Gloria a Dios.
Nadie se verá afligido con las preocupaciones. Mira, no habrán seguros médicos, no habrán seguros de vida, no habrán seguros de entejamiento mutuo, no habrá nada de eso. Todo eso va a desaparecer. Nosotros aspiramos pronto a estar en un lugar así para nunca más volver atrás, dejar atrás el pasado, el pecado, toda la maldad ligada al pecado, toda la destrucción ligada con el pecado. Todo eso quedará atrás, la vejez quedará atrás. Todo. No habrá miseria en el cielo.
Gloria a Dios.
De ningún tipo.
Así es. Entonces nos vamos a reconocer porque Jesús, precisamente cuando resucitó, no en un cuerpo etéreo, no era un cuerpo así como un espíritu, un vapor. No era un vapor. Jesús tenía carne y hueso y se presentó a los discípulos después de resucitado. Le mostró que era de carne y hueso. Y comió, deben de comer para que usted vea. Porque los
claro, su no forma comen, de desplazamiento no era distinta.
Sí, habían otros elementos interesantes.
Se añadieron otros elementos.
Sí. Pero era físico, es lo que me...
Sí, la glorificación no te... O sea, la glorificación lo que hace es que este cuerpo de nosotros, de pecado y de miseria, lo transforma en un abrir y cerrar de ojos. Y le da todo aquello que había perdido, le añade elementos adicionales que actualmente no tenemos. Entonces, la forma en que Jesús se desplazaba de un lugar a otro no era humano, humanamente hablando, no era humanamente hablando. Él se desplazaba de un lugar a otro de una manera maravillosa. Y los redimidos podrán desplazarse de un lugar a otro prácticamente a la velocidad del pensamiento.
Y de hecho, antes de la misma glorificación, Pastor Sánchez, tenemos el caso de este diácono que dio ese estudio bíblico.
Felipe.
Sí.
Pero eso fue una rara excepción.
Sí, pero a lo que voy es que hubo una teletransportación ahí de lo más interesante.
Sí, el espíritu lo tomó y se lo llevó.
Se lo llevó y lo apareció allí.
No habrá necesidad de vehículos que nos transporten, ¿entiendes? Aviones o carros eléctricos. No. La transportación va a ser, mira, telepáticamente hablando. Pensar que estoy allí.
A la velocidad del pensamiento.
A la velocidad del pensamiento.
Entonces, pastor, ¿me aburriré yo en el cielo? Porque muchas personas dicen, bueno, pero si todo va a ser así como tú dices.
Porque nos han pintado el cielo como un lugar donde tú estás sentado, se te va a entregar un arpa de 40.000 cuerdas y tú vas a estar ahí sentado tocando esa arpa por la eternidad.
Los campos silicio, la pintura
montado,
de los campos
montado,
silicio.
Montado en una silicios, nube, tocando el arpa.
Sí, griego, estos campos donde tú estás mirando así, sin moverte, sin hacer nada, mirando hacia la luz. ¿Ves? Entonces hay una incomprensión, ¿verdad?, del plan de Dios para nuestra vida. Porque si ahorita dijimos que Dios es un Dios de orden estructurado, Dios tiene ya el programa de actividades que va a haber allí. Y nosotros vamos a estar en diferentes actividades. Dice que sembrarán y cosecharán y ya el amigo de lo ajeno no entrará al patio a llevarse las panas sin permiso suyo. Ya el vecino no extenderá la mano por la verja a llevarse las acerolas. Ajá. Es decir, que ya sabemos que va a haber actividad en el cielo. Uh-huh. Y tendremos también nuestro culto de adoración. Pues dice que se reunirán de mes en mes y de sábado en sábado para adorar al Señor, rendirle gloria y honra. Y ahora voy a usar yo mi imaginación. Y teniendo esa capacidad de desplazarnos de una manera que ahora no nos podemos desplazar, ¿verdad? De una tecnología avanzada de Dios que nosotros no conocemos, métodos sobrenaturales de Dios, estaremos viajando. A todos ustedes que les gusta viajar todos los veranos y se dar una vueltita, tendrán galaxias, universos enteros para conocer otros mundos, porque este no es el único mundo que Dios ha hecho, ¿verdad? Me parece a mí que, claro, que ¿verdad? Pensar eso sería limitar la capacidad de Dios de creación. Así que hay otros planetas, hay otros mundos, hay otros seres. Uh-huh. No somos los únicos en el universo, hay otros seres. Y podremos contarles, ir allá y contarles. Oye, ¿cómo fue,
no,
Fernando?
No somos los únicos, no somos los únicos, pero seremos únicos.
Eso es así. Sí, porque la singularidad del terrícola va a ser algo especial.
Sí,
fuimos la corona de la creación de Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Jesús va a compartir nuestra imagen por la eternidad. O sea, nosotros vamos a ser los hijitos de Dios por toda la eternidad.
La experiencia vivida por la raza humana es única.
Es única.
O sea, ninguna otra raza, ningún otro mundo ha pasado por lo que esta raza ha pasado.
El crisol.
Por lo tanto, vamos a ser únicos en relación a que seremos los únicos redimidos de Dios para el universo. Daremos testimonio del amor de Dios, del carácter de Dios, de cómo el Creador se anonadó a sí mismo, se humanizó, se hizo carne, descendió hasta lo sumo para alcanzar al más vil pecador. Eso nos va a hacer a nosotros únicos a nivel de todo el universo. Donde quiera que vaya un redimido, todas las demás criaturas creadas van a querer conocerlo. Van a querer saludarlo.
Cuéntenos.
¿Dónde está el pastor Sánchez Mentau, que se hablaba mucho en la tierra del pastor Sánchez? ¿Dónde está? Queremos conocerlo. Sánchez, ven acá, cuéntanos. Y tú vas a tener que ahí que contar tu experiencia con Cristo.
Todos vamos a contar, porque vamos a ser misioneros, no para evangelizar al universo, sino para dar a conocer el carácter de Dios ante todo el universo.
Amén.
Porque lo vamos a reflejar.
Uh-huh. Grato es contar la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. ¡Cuán bella es esa historia!
Amén.
Mi tema allá en la gloria será contar la historia de Cristo y de su amor. Oye, a mí me encanta ese himno. Ese himno. Si me muero antes que ustedes, pues ya saben que lo tienen que cantar.
Ya sabemos que... bueno, yo espero que ese día no llegue, ¿verdad? Yo espero que
no, seamos trasladados. Seamos todos trasladados.
Pero ya conocemos tu voluntad con relación
sabes,
a eso.
Ya tú sabes. My last will. Cánteme ese himno. Bien cantadito. Bueno, entonces, esa ciudad que vemos que es muy costosa, ¿verdad? Porque es muy cara.
¿De verdad que tiene precio?
No.
Yo creo que es invaluable en términos precio, de los materiales. Sabemos precio. Que los 12 materiales, o sea, los 12 niveles que se hablan de los fundamentos, ¿verdad? Uh-huh. De las piedras preciosas, yo creo que las dimensiones que nos dio el pastor Dávila, yo creo que es incalculable. Si aquí en la tierra nosotros tenemos objetos de arte que son invaluables, son considerados invaluables.
Ponle valor a una puerta de esas nada más.
No, no se puede. Sobrepasa la matemática y el valor no puede ser medido en términos humanos. Uh-huh. Del valor de dinero.
La ostra tan grande que tuvo que haber habido para sacar esa. Estoy hablando metafóricamente. Esa perla, no. Dios no necesita la ostra, él puede hacer la perla. Claro, sin la ostra. Claro.
Pero, y lo otro que es invaluable, que es el río de agua limpia, que sale del trono de Dios, la presencia de Dios misma, que eso no tiene precio, el árbol de la vida, todas esas cosas nos costarán algo. Bueno, costaron mucho, costaron la sangre de Cristo. Pero mira, en Apocalipsis 22, 17 dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Gloria a Dios.
O sea, todas estas cosas están a nuestro alcance. Solo lo que tenemos que hacer es reclamarlas. Son nuestras. Ya el Señor pagó el precio. Como ya dijimos al principio, Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos nos salvemos. Él nos ama a todos simplemente porque somos sus criaturas, por existencia. Amén. Nada más nos ama. No despreciemos ese regalo maravilloso que Jesús nos está dando. Tomemos esto en serio. Vivamos a la altura de lo que Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Busquémosle como nunca antes. Amén. Porque pronto vendrá y esta ciudad viene. Si tú quieres ser ciudadano de ella o no, depende de ti.
La decisión es tuya.
La decisión es tuya. No decidas morir. Dios no quiere tu muerte. Hay que ir a los pies de Cristo.
Amén.
Ya faltando 2 minutos, Pastor Sánchez, tenemos que hacer esa apelación para que nuestros hermanos que nos sintonizan entiendan que si nosotros nos tomamos el tiempo de preparar estos estudios bíblicos, de estar con ellos y de presentar este material, es porque el Señor puso en nuestro corazón el querer que todo mundo se salve y predicar el Evangelio para que colaboremos con Cristo en la redención, en este precioso plan de redención.
Amén. Correcto. Tremendo.
Por eso es que en Apocalipsis, el capítulo 3, verso 19, verso 20, 21 y 22, el Señor hace una apelación. Luego hace las descripciones que hace de las cosas maravillosas. Pero lo primero que hace el Señor es tocar la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si
¿quién es el que está a la puerta? No es San Pedro, es Cristo.
Y abre la puerta. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén, y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Es Jesús el que hace el llamado, Pastor. Nosotros siempre le hacemos recordar a la gente que Jesús está a la puerta, que Jesús llama. Y que es cierto, muchas veces nosotros simplemente hacemos caso omiso al llamado del Señor. Nos pasó a todos en un momento de nuestras vidas. Uh-huh. Le dimos la espalda a Dios. Escuchábamos gente predicar y decíamos, no, eso no es para mí.
Eso está loco.
Pero llegó el momento en que el Espíritu de Dios caló profundamente en nuestro corazón y logramos ver la luz. Y cuando logramos ver la luz, entonces el Espíritu de Dios nos llevó a los pies de la cruz. Y una vez nos llevó a los pies de la cruz, hermanos queridos, una vez usted cae a los pies de la cruz, usted no vuelve a ser el mismo. Usted es transformado, usted es cambiado. Y es un cambio de transformación que continúa a través de toda la vida terrenal. Y esa transformación, cuando Jesús venga, se completa. Y por la eternidad seguiremos comiendo del árbol de la vida, de sus hojas y de sus frutos para la sanidad de las naciones. Será, es y será un evento en nuestra vida particular de crecimiento y fortalecimiento continuos por la eternidad, para la gloria de Dios.
Amén, amén, amén.
Así que...
¿No hay tiempo para más?
Bueno,
hay
tiempo. Ya son las 6 de la tarde, el tiempo se nos ha agotado, como diría Robert Ruiz, ya se acabó.
Ya, sí. Tan rápido.
Ya se acabó.
Bueno, así pastor, que, mira, antes que te despida, si hay alguien que escuchó y sintió en su corazón que quiere estar en esa ciudad,
amén,
llame al 787-303-0202. David va a coger su información y vamos a hacer un acercamiento más profundo para que usted pueda hacer los preparativos para estar con todos nosotros en esa gran ciudad. Ahora sí, Pastor Sánchez.
Así es. El tiempo se nos ha acabado, pero recordándoles que Encrucijada continúa en el futuro. No olvide, amén, dar cita con nosotros. Les hablamos este su servidor, el Pastor José A. Sánchez.
Su hermano en Cristo, el pastor Fernando Dávila.
Y el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo.
Que Cristo. El camino es.
Todos los caminos de esta encrucijada te conducen a la verdadera información. Los temas presentados con claridad y profesionalismo te ayudarán a no quedarte entre caminos. Pendiente, que en cualquier momento estaremos con una nueva entrega de Encrucijada con el pastor José Sánchez. Conéctate y comparte.